47 minutos pasaron desde las 8 de la mañana y como todo viernes tenemos a nuestro especialista en política, Alejo Paceto, que nos visita en el piso. Hola Alejo, ¿cómo estás?
¿Cómo están Diego, Dani? ¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo.
Cerrando la semana del amigo.
Cerrando la semana del amigo, tal cual.
¿Hubo fiesta?
No, tranqui, lo pasé tranqui anoche.
Pero en la semana, digo, algún encuentro. Algún
sí, va a haber, todavía quedan algunos.
Claro, queda el fin de semana por delante todavía,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, estuvimos todos con una semana dura igual.
Sí, sí. Es complicada.
Sí, sí, los que no vienen bien como amigos, y ya con esto nos metemos en la columna si quieren, son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
No festejaron nada juntos ayer.
No, difícil que festejen.
Un emoji, algo, ¿no?
Bueno, del Día del Amigo no sé si escucharon unos fragmentos que salieron. Hay un ciclo de entrevistas que tiene Diu Iglesias con distintos candidatos y candidatas, y la última fue con Malena Galmarini, y ella contó que son muy muy amigos con Rodríguez Larreta, que ahora entiende que él esté en otra postura, en la de no hablarse, pero contó incluso una anécdota de familias casi viajando juntos a Disney con fotos con Mickey.
Nos sospechábamos, Malena.
Sí, digamos, no es ninguna novedad, pero bueno, distinto, o sea, se sabía, digamos, era algo más o menos vox populi, pero ya distinto es que la candidata a intendente de Tigre lo cuente. Que bueno, es lógico, en líneas generales se sabe que los políticos entre sí son muy amigos y amigas, salvo algunos casos excepcionales. Bueno, hay una cuestión ahí de camaradería, pero no era el tema de la columna. Sí, como decía, la interna que viene siendo la interna más interesante, por lo menos de cara a las PASO. Y como siempre decimos, ¿no? Se fueron turnando en los meses anteriores entre oficialismo y oposición. Ahora la que queda como la interna interesante, la interna competitiva, finalmente es la de Juntos por el Cambio, que además en esto que fue el camino a las PASO, que quedan, ¿cuánto? ¿Dos semanas? Tres fines de semana. Tres fines de semana. El fin de semana pasado, el domingo, fueron las elecciones en Santa Fe, donde también había muchísimo interés y se les iba a prestar muchísima atención por lo que pasara también en la interna, dentro de lo que es, bueno, con distintos nombres, ¿no? Pero que llevaban adelante los candidatos de lo que sería la alianza, de lo que es la Alianza Nacional Juntos por el Cambio, pero para la provincia de Santa Fe, entre Puyaro, que es quien finalmente ganó las PASO, sobre Carolina Lozada. Hay algunas cuestiones ahí que llamaron, bueno, en la previa venía ya llamando mucho la atención por el tono de confrontativo, ¿no? Sobre todo de Carolina Lozada, perdón, sobre Maxi Puyaro, y también la verdad que quedó un poco como dato los, creo si no me equivoco, 11 puntos que le sacó de diferencia. Es una diferencia bastante amplia. Y por ahí me adelanto un poco, pero pasando lo que eres interna, la diferencia enorme que sacó todo lo que fue la PASO dentro de Juntos por el Cambio con respecto al peronismo.
Eso es inédito, ¿eh? Sí. En Santa Fe. Sí. Creo que ni en los mejores sueños alguien imaginaba, en los mejores sueños de Juntos por el Cambio, alguien imaginaba semejante diferencia en Santa Fe, ¿no?
Sí, vos sabés que también leía, creo que el mismo domingo a la noche, un tuit. Creo que fue de Mario Riorda, que decía que Santa Fe viene a ser para Juntos por el Cambio la nueva Córdoba. Lo que fue Córdoba en su momento, sí. Ahora es Santa Fe. Es realmente una diferencia muy grande, una performance muy, muy mala.
Casi podemos hablar de 70-30, digamos.
Sí, más o menos así, pero además no tengo ahora el registro exacto de los números, pero en la comparativa entre los votos que había sacado Perotti en la elección, digamos, que lo definió él como gobernador en la anterior instancia, en 2019, como que te diga, había tenido 700 y pico de mil votos, pasó a tener ahora como diputado menos de 300 mil votos. Es una fuga de votos realmente.
Perdió más de la mitad.
Sí, es bastante desastroso. Pero bueno, volviendo a lo que, digamos, algunas claves que deja lo que fue esta interna de Juntos por el Cambio en Santa Fe, como te decía, Maxi Puyaro, quien viene del espacio o viene teniendo el apoyo de Rodríguez Larreta, sobre Carolina Lozada de Patricia Bullrich, no vamos a hacer ningún tipo de proyección y especulación porque son algunos datos que nos da, pero tampoco pueden ser, no lo podemos tomar como certezas ni como algo que va a pasar efectivamente en las PASO a nivel nacional, pero sí esto, ¿no? De que el candidato apoyado por Rodríguez Larreta es el que termina ganando, pero sobre todo por el radicalismo, ¿no? Es el candidato, es parte del radicalismo. Puyaro ya fue parte de gestión en su momento, con un armado con el socialismo, y el guiño que tuvo, más que el guiño, el abrazo, digamos, con Lustó, que es también el candidato que apoya a Rodríguez Larreta, por más que no quiera, por más que orgánicamente no pueda hacerlo, porque es Jorge Macri, su candidato, es el candidato del PRO. Sí se sabe que Martín Lustó está dentro de las intenciones que tiene Rodríguez Larreta de quien sea quien gane en la ciudad.
Claro, él preferiría que su sucesor sea Lustó y no Macri, digamos. Porque en todo caso es desbancar el apellido Macri de la construcción que viene, ¿no? Que no es menor, digo, es una... La diferencia es, ¿hago mi propia construcción o sigo teniendo el padrinazgo de la familia Macri acá nomás en la capital federal, ¿no?
Bueno, y de hecho esto lo puedo conectar con algo que hemos hablado hace un par de columnas atrás, que yo empezaba a tirar como una especie de hipótesis que habría que ver después qué pasa en los hechos efectivamente, ¿no? Pero que todo este proceso electoral, sin especular sobre quién va a terminar ganando, ¿no? Pero que puede empezar a marcar una especie de fin de ciclo de algunos liderazgos. Y yo marcaba que, bueno, en una eventual victoria de Rodríguez Larreta, o que sea, no sé si siendo Rodríguez Larreta quien gana la presidencia, pero por lo menos superando en las PASO a Patricia Bullrich, yo creo que eso va a ayudar mucho a cortar justamente este cordón umbilical que lo sigue atando a Mauricio Macri y hacer sí un cambio de liderazgo fuerte en la coalición.
Mauricio Macri, leía estos días, empezó a declararse neutral ahora. Digo, está, ah. Leí estos días eso, es un rumor, ¿no? Como que empieza a tomar distancia de... Se había jugado por Patricia Bullrich y empieza a ver que no le conviene tanto, ¿no? Porque evidentemente en 3 semanas se define la interna. Si Larreta le gana a Bullrich y Macri estaba atado a Bullrich, prácticamente sepulta lo que le queda de carrera política a Macri, si es que todavía hay, ¿no? Digo, uno la ve a Cristina tan central, porque está Massa sentado como candidato en un acto y en el centro de la mesa siempre está Cristina, Massa sí. Al costado, ¿no? Sigue ocupando el centro del oficialismo y no lo ve uno a Macri en ese rol.
Es que justamente a esto venía eso que retomo que charlamos hace un par de columnas. Digo, la figura de Cristina tiene, bueno, obviamente ahora tiene un rol, es vicepresidenta. Más allá de que no va a ser parte de ninguna lista en las elecciones, es una jugadora activa dentro de, no, bueno, por supuesto, del gobierno y también de todos los armados políticos. Mauricio Macri ni siquiera participa en algo ni legislativo, ni ejecutivo, ni se lo ve, como vos decís, ni siquiera aparece en actos, ni siquiera se saca una foto, quizás lo va a hacer seguramente sobre el final de la campaña, pero digo, su cargo en la, creo que es de la Fundación FIFA, ¿no? Si no me equivoco, sí. Sigue teniéndola. No le colabora nada en su armado político local. Entonces,
sí, además, claramente tiene una habilidad mucho menor que Cristina para poder hablar, para poder expresarse espontáneamente. Todo lo de Macri siempre es muy, muy coacheado, muy, con mucho libreto. Entonces, probablemente le cueste mucho más ocupar ese lugar sin la función, ¿no? Porque cuando uno tiene la investidura es una cosa, pero cuando tenés que posicionarte y tenés que jugar políticamente, hay que tener una habilidad que probablemente no todos tienen. Digo, que a uno le sale natural y a Macri claramente no le sale natural, ¿no?
Sí, hay que ser mucho más activo.
Se siente más cómodo operando en el lobby empresario, ahí en las reuniones. En las reuniones de en las mesas de trabajo, etcétera.
Pero bueno, y es interesante esto que planteas, hay que ver, es cierto si empieza a presentarse como neutral, porque no quiere quedar, no solo el tan pegado por ahí una eventual derrota de Patricia Bullrich, sino que quizás tampoco ser el culpable. Digo, de por haberse...
De la derrota.
Claro, el papá de la derrota. El papá de la derrota. Y otra clave, otro dato que me parece que es interesante, que deja, insisto, lo que viene pasando en las elecciones En los distritos, en las elecciones provinciales, no es necesariamente lo que pueda llegar a darse en las PASO nacionales, porque siempre decimos, se votan agendas locales en los distritos, se vota una agenda nacional, se va a votar una agenda nacional en las PASO, pero sí viene de alguna manera ganando la moderación, ¿no? Si vienen ganando los candidatos más vinculados al sector de Horacio Rodríguez Larreta, en este clivaje muy, muy marcado que hay entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, entre Halcones y Palomas, bueno, hasta ahora, evidentemente, amén de lo que decimos de las agendas locales, también la gente viene prefiriendo dentro de esa interna votar la moderación. Hay que ver si eso efectivamente termina pasando, y también pensando en, digamos, dando el salto, ¿no?, a lo que tiene que ver con también la diferencia y la polarización entre Sergio Massa y Patricia Bullrich. Ahí está muchísimo más marcada esa diferencia, esa polarización, la moderación o supuesta moderación de Sergio Massa. Hay que ver cómo termina colaborando primero para las PASO, como si termina o no abonándole tantos votos, y después en lo que va a ser la elección general.
Sí, hablábamos fuera de aire que está sucediendo algo inédito, y es que las encuestas a nivel nacional le siguen dando muy bien a Milei y a Bullrich. Pero cuando uno, esto que decías, ¿no?, en los distritos, cuando uno mira las elecciones provinciales, Milei y Bullrich no cosechan lo que dicen las encuestas. Ahora la pregunta es, lo sabremos en 3 semanas, si cuando en la boleta, arriba de todo, aparezca Bullrich y Milei, eso tracciona votos. Yo tengo, uno va recogiendo datos locales, ¿no?, y advierte que en los lugares de menos recursos es donde más preferencia hay por Milei, por ejemplo.
Sí.
Y eso no sé si las encuestas lo terminan de reflejar bien o no. Ni tampoco sé si eso se refleja de manera patente en una elección provincial, en una elección local, qué sé yo, como la que va a haber en Córdoba pronto, donde se elige intendente. Pero probablemente después, cuando Milei sea el que aparezca en la boleta, bueno, habrá que verlo dentro de 3 semanas. Creo que eso definirá esto que estaba diciendo, el resto de la campaña, rumbo a la moderación o rumbo a la radicalización. Y ahí será muy determinante con, por ejemplo, con el dólar, ¿no?
Bueno, el otro día tenía una charla con un consultor que hemos mencionado por los estudios de opinión, Gustavo Córdoba, y él me decía, no está Milei en las boletas. O sea, en las boletas que aparecían en...
No está el nombre.
Claro, no está el nombre. Y la gente probablemente lo vote a él, sí, con el énfasis que no votó a los que serían las versiones locales de Milei. También la realidad es que, bueno, evidentemente hay todo un universo que no llegan a cubrir y que no es, digamos, genera, por supuesto, incertidumbre, interrogante las encuestas, sobre todo aquellas encuestas que no son presenciales, y es, digo, a todos nos han llamado para responder encuestas y creo que todos cortamos. Bueno, todos, digamos, no las respondemos. Hay que ver también cuál es la composición ideológica de esa gente que decide, claro, no responder la encuesta, y ver efectivamente qué pasa en la gran encuesta nacional, que es para la que quedan 3 semanas.
Gustavo decía hace poco que para lograr verdadera representatividad en las encuestas hoy hace falta hacer la encuesta presencial, ¿no? Porque si llamás al teléfono fijo, generalmente atiende una persona mayor. Si llamás a un teléfono celular, probablemente la gente corta o la gente que atiende tiene determinado perfil. En cambio, cuando vos podés hacer cara a cara con la persona, realmente podés verificar la representatividad de la encuesta que estás realizando, ¿no?
Son muy largas las encuestas telefónicas, además.
Sí.
Son muy largas.
Sí.
Mucha gente ya también.
Hay tolerancia con eso.
Y sí, es demasiado largo.
Porque tenés el tema de estafas, entonces como que.
Sí, yo ni siquiera. Mirá lo que te digo. Cuando uno llama al banco, viste que te dan una encuesta de satisfacción al final, que son 3 preguntitas. Ni siquiera eso suelo responder. Imagínate un cuestionario de 10 preguntas.
Por eso, el tema de la representatividad efectiva que terminan teniendo las encuestas telefónicas o las que son por otro sistema digital, bueno, viene siendo cuestionado últimamente, por supuesto.
¿Necesita,
¿no?,
Milei perforar los 20 puntos para decir me acomodé, digamos, acá estoy, golpear la mesa?
Eso lo va a hacer, por supuesto, un candidato competitivo para las generales, pero creo que quienes están más necesitados por superar cierto piso son, por sobre todo, Sergio Massa, ¿no? Yo creo que una buena elección para él sería estar arriba de los 30 puntos.
Menos de 30 es complicado.
Y ya se le va a complicar. Por supuesto que no estamos pensando en la variable de Juntos por el Cambio, sea quien sea el que gane, porque también volvemos al caso de Gustavo Córdoba, ¿no? La última encuesta, las sumatorias, le daba una leve ventaja a Sergio Massa en la sumatoria sobre Juntos por el Cambio, que no era para nada despreciable, creo que había 2 o 3 puntos de diferencia.
Claro, no es lo mismo igual que Massa saque 27, Juntos por el Cambio 35 y Milei saque 15, si ese mismo escenario se da con Milei arriba de los 20 puntos, ¿no? Porque ahí es una cosa es un escenario de tercios y otra cosa es una elección polarizada entre dos.
Y también hay
pensando que ver en el balotaje, digo, ¿no?
No, por supuesto, y también hay que ver los porcentajes individuales que saca cada uno de ellos. Hasta ahora el único que va a sacar un porcentaje individual, por supuesto, es Javier Milei, ¿no? Pero hay que prestarle mucha atención a cuál va a ser el porcentaje individual de Sergio Massa, bueno, y de los dos candidatos de Juntos por el Cambio, que, insistimos, es la interna más competitiva.
Bueno, recordamos esto antes de despedir a Alejo. Por supuesto, lo mencionamos hace un ratito, se está cerrando en estas horas el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero hoy a las 10:30 en el Hotel Tower, Belgrano 150 de la ciudad, se presenta la mesa Massa Presidente Neuquén, así que Unión por la Patria se lanza desde hoy a hacer campaña en la ciudad. Después seguramente tendremos repercusiones. Bueno, nos vamos, Alejo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chicos.
Nosotros vamos a seguir hasta las 10 de la mañana con Voz al Aire, 2996-345635, es la vía de comunicación habilitada. Nos pueden escuchar en Neuquén Capital en el 90.9 del dial y si no también en rionegro.com.ar/radio.
Río Radio. Desde Neuquén.